asumió su tercer mandato Lula en Brasil, es un acontecimiento para la patria grande. Ayer se reunió con el presidente argentino, ya es presidente en ejercicio. Vamos a hablar de eso, Martín Chu.
Así es. Mira, te voy a leer algo.
A ver.
La ceremonia de asunción de Lula fue una de las más bellas y emocionantes de la historia latinoamericana. Un símbolo de la democracia que renace, de la esperanza que florece. Así pude verla y registrarla. Esto, ¿quién lo dice? Pablo Gentili, que es director de Flaxo Brasil.
Exacto.
Y que ya está en línea con Radio Nacional de Rosario.
¡Qué bueno!
Pablo, buen día. Aquí te saludamos Miguel Pasarini y Martín Paoltroni. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel y Martín, ¿cómo están?
Buen día. Año para ustedes. Igual para vos, Pablo.
Bueno, ahí te leíamos en el registro que hiciste para redes sociales. Fuiste uno de los invitados a la asunción de Lula. Contanos primero cómo lo viviste.
Bueno, mira, es un acontecimiento, sin lugar a dudas, histórico. Estar ahí era como estar sintiendo ser parte de un momento que se le ha registrado durante muchos y muchos años como uno de los momentos más importantes de recuperación, de instalación, de afirmación de la democracia en Brasil, en América Latina y en el mundo. Era muy emocionante pensar, porque en general los momentos históricos a veces no se da cuenta que ocurren y otras veces no se da cuenta, pero este era muy palpable la sensación de que estaba ocurriendo algo que será celebrado durante mucho tiempo como la recuperación de la democracia en uno de los países más importantes del mundo y que pasó por uno de los procesos también más abominables en términos jurídicos como los que vivió la democracia brasileña con la destitución de Dilma Rousseff. Uh-huh. Y también con la prisión de 580 días de Lula, con el principal objetivo de que nunca más volviera a ser presidente, y el primero de enero Lula subía la rampa acompañado por gente del pueblo, por una imagen de la diversidad, de la pluralidad, de la vida de ese Brasil que tanto quisieron secuestrarle y negarle. Por lo tanto, creo que fue muy emocionante y además es muy importante, más allá de lo sentimental, en términos objetivos, geopolíticos, para todo el mundo lo que está ocurriendo en Brasil.
Exacto.
Y eso nos fortalece a todos en América Latina.
Pablo, soy Miguel, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mi pregunta tiene que ver con eso, digo, ¿no? Porque, bueno, en algún momento el concepto, la idea del daño este transversal que ha generado en Latinoamérica el lawfare, digo, empieza como a desmoronarse, digo, ¿no? Para los argentinos tiene un peso muy importante, digo, ¿no? En términos simbólicos, lo que ha pasado con Lula en Brasil.
Sin lugar a dudas. Pero acá hay dos cosas, Miguel. Una es la cuestión objetiva de la restitución del Estado de Derecho, porque las guerras jurídicas lo que tratan de hacer es justamente de quebrar la soberanía popular, que es el principio que estructura la democracia. Sin soberanía popular no hay democracia, y lo que hacen en los procesos de lawfare es intervenir de una forma diferente a como se hacía en el pasado con los golpes de Estado militares, pero con consecuencias iguales y hasta en algunos casos mucho peores, porque son mucho más veladas, son mucho más, entre comillas, sutiles, y se amparan en la ley. Los golpes de Estado no ocultaban nunca su pretensión de violar la institucionalidad democrática. De hecho, destituían, perseguían, asesinaban, secuestraban, desaparecían en nombre de un orden que se sobreponía a la democracia. Los procesos de lawfare no. Los procesos de lawfare se amparan supuestamente en la democracia, dicen defenderla desde estrategias jurídicas que politizan la acción del Poder Judicial, haciendo con que la decisión de jueces intervenga e interfiere en la decisión popular. Eso es profundamente antidemocrático, lo que está ocurriendo en la Argentina.
Exacto.
Y lo que ocurrió en Brasil, al decidir un conjunto de jueces corruptos, comandados por el juez Moro, que muy probablemente terminará en la cárcel próximamente, o por lo menos sus derechos políticos serán cuestionados, porque además del abominable proceso jurídico contra Lula, también serán descubiertos nada sorprendentes casos de corrupción. Por lo tanto, y que estaban vinculadas a la idea de que el lawfare no solo buscaba destituir al pueblo de su derecho a elegir su futuro gobernante, sino también enriquecer a un conjunto de jueces corruptos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, y Brasil, por un lado, muestra esto, de que, como el propio Lula lo dijo en su momento, la verdad vence y hay que seguir persistiendo, porque lo que buscan estos procesos es que uno se rinde y diga no hay salida, y acepte la capitulación, la derrota y fundamentalmente la enorme desesperanza que eso genera en el pueblo con la política y con la democracia, que es lo que estamos viendo hoy en muchos de nuestros países. Este es un tema, y Brasil en el sentido muestra que hay que seguir avanzando, que hay que seguir luchando, que hay que seguir. Si Lula se hubiera doblegado, hubiera aceptado o se hubiera ido, inclusive mucha gente en su momento le decía a Lula que se fuera de Brasil, y Lula dijo: no, me quedo, aunque me muera en una cárcel, yo me quedo porque lo que yo defiendo es un hecho que es verdadero. Me están acusando de cosas que no realicé, han destituido a nuestro gobierno por delitos que no se han cometido, pero además de todo esto, está el tema fundamental de que se recupera el gobierno con un enorme gobierno en un país y con Lula en el liderazgo de este gobierno, que tiene que cumplir un papel fundamental en el mundo hoy, tanto a nivel latinoamericano para reconstruir esta maltrecha integración regional, que todavía es una deuda que tenemos, y hoy tenemos en prácticamente toda América Latina gobiernos progresistas, y esto lo puede, la gran locomotora de esto va a ser Brasil, pero también en el mundo. Fíjate que Lula no se reunió con ningún jefe de Estado antes de asumir el cargo. Solo lo hizo con dos representantes de jefe de Estado. Con la vicecanciller rusa y con la... no me acuerdo si es la vicepresidenta o cuál es su cargo, pero la segunda en la estructura de gobierno de Ucrania. Porque Lula ya está trabajando en tratar de construir una visión diferente a la hegemónica los caminos de la paz, es nada menos que entre Rusia y Ucrania. Lula tiene una excelente relación con el presidente Putin y también tiene una excelente relación con los Estados Unidos y con los demócratas norteamericanos. Por lo tanto, acá no se está solamente reparando la situación gravísima del lawfare que se generó en Brasil, como se genera en toda América Latina y en muchos lugares del mundo, sino que también se está recuperando el poder de un país que puede ejercer un papel central en la reconstrucción de un nuevo multilateralismo, de una nueva forma de ver al mundo. En un mundo que ha salido de la pandemia y se ha metido en una guerra, y todas las formas de polarización que encuentra son pésimas para el futuro de la humanidad. Por lo tanto, esto hay que celebrarlo, y esto para nosotros en Argentina también va a ser muy importante.
Pablo, justamente te queremos preguntar, porque Alberto Fernández, como presidente, primero electo, digamos, cuando recién se estaba dando el proceso argentino en el 2019, incluso en contra de lo que decían algunas recomendaciones de asesores, fue a Brasil, lo visitó a Lula en la cárcel, pidió por su libertad, bueno, incluso viajó el día posterior a que ganara el balotaje a Bolsonaro, ayer lo recibió allí en el Palacio de Itamaraty. Hay un vínculo muy estrecho y hay un papel central que ha jugado el presidente Alberto Fernández, también la vicepresidenta Cristina Kirchner, naturalmente, pero bueno, en este proceso que hoy se consolida, ¿qué significa Lula para la Argentina, digamos, en lo que se pueda construir de aquí en adelante?
Bueno, mira, tres cosas muy rápidas. Primero, Lula tiene hacia Alberto, el presidente Alberto Fernández, una relación de aprecio y de reconocimiento absolutamente invalorable. Lo ha dicho en privado y lo ha dicho también en público. Le reconoce un gesto que ha sido de una enorme generosidad por parte del presidente argentino de haberlo ido a visitar cuando estaba preso en un momento en el que Alberto era candidato presidencial, y eso, como bien ha dicho Lula, no le rendía absolutamente ningún voto. Fue un gesto desinteresado en función del reconocimiento que tenía el presidente en ese momento, el candidato presidente Alberto Fernández, que creía que era el proceso contra Lula una aberración jurídica y que Lula debería estar libre, y fue y lo vio. Esto Lula no se lo olvida jamás. Y Lula tiene también hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como tenía con Néstor Kirchner, una relación prácticamente de hermandad. Los sumen años de lucha y de trabajo conjunto para construir el vínculo, la unidad, la hermandad entre los pueblos. Esto es fundamental. La segunda cuestión es que muchas veces cuando se estudia la época de gloria de la unidad latinoamericana, que fue al comienzo entre el 2002 y el 2010, que se producen los grandes hechos que permiten cristalizar un proceso de integración latinoamericana como nunca se vio en la historia de nuestros países, que un factor fundamental para que esto tuviera éxito fue la relación de amistad entre los presidentes de nuestros países, o las presidentas. Dilma Rousseff y Cristina Kirchner son amigas entrañables, además de haber compartido la gestión discutieron la presidencia de la República. Muchas veces pelearon, es verdad, pero nunca dejaron que esas pequeñas peleas pudieran ofuscar lo que eran los grandes acuerdos que encontraban. Y la posibilidad de agarrar el teléfono, los que pudimos compartir esa cotidianidad en aquel momento, era muy importante, porque cada vez que había un lío entre Brasil y Argentina, lo que hacía Dilma o lo que hacía Cristina era agarrar el teléfono y llamarse, y sacar a toda esa burocracia que muchas veces en nuestros países, sea a nivel diplomático, sea a nivel comercial, sea a nivel empresarial o a veces hasta sindical, interfiere más que ayuda a resolver los problemas. Y eso va a ocurrir ahora. Alberto y Lula tienen relación directa, se hablan, se llaman por teléfono, se mandan mensajes de WhatsApp, están todo el tiempo conectados. Eso no es menor. Se pueden escribir muchísimos libros sobre relaciones internacionales, pero yo te garantizo, Miguel, le garantizo a Miguel Martín, que si los dos presidentes, o las presidentas, están peleados entre sí, no se llevan bien y no se caen bien, un montón de cosas no funcionan. Y esto lo hemos aprendido. Lo que cuando uno llegaba, cuando los que pudimos estar, cuando fue la gran reunión del no al ALCA, la complicidad que había, las miradas, cómo se cruzaban, cómo se entendían Chávez con Néstor, con Lugo, con Evo, con Correa, cómo estaban con Pepe Mujica también, cómo mirándose entendían hacia dónde iban. Esto es fundamental. Y la tercera cuestión es que nuestro futuro está sea por amor o sea por el espanto, indisolublemente unido. Si le va mal a Brasil, le va mal a Argentina. Y si le va mal a Argentina, también le va mal a Brasil. Claro. Por lo tanto, es una cuestión de inteligencia estratégica ponerse de acuerdo y avanzar por el camino que tienen que avanzar nuestros países. Esto lo entendió Lula y lo entiende también el gobierno argentino, y lamentablemente no lo entendió en el gobierno anterior. Uh-huh. Y por supuesto no lo entendió Bolsonaro. Y en este sentido hago un reconocimiento, porque en general estas cosas no se saben mucho, no se divulgan mucho, que hubiera sido muy trágico, y esto no se ha visto, pero se verá en el corto plazo, si no hubiera sido por la excelente gestión diplomática que hizo el embajador Daniel Scioli. O sea, nosotros en Argentina le iba mucho peor de lo que le podía ir, no gracias a que Bolsonaro no quiso hacerlo, sino que se diseñaron una serie de estrategias, y por esto fue muy inteligente poner en la embajada, porque era necesario un gran manejo político, que tiene evidentemente mucho más un político que un diplomático, para poder amortiguar los enormes efectos destructivos que quiso tener el gobierno Bolsonaro contra la Argentina. Y esto se logró gracias a un gran esfuerzo de la Cancillería Argentina y de su embajada en Brasil. Y si no hubiera sido por esto, reconstruir nuestras relaciones hoy sería todavía mucho más difícil, porque lo que quiso hacer Bolsonaro, como hacen los gobiernos neoliberales, es sistemáticamente crear una hipótesis de conflicto en nuestros vecinos, o hacia nuestros vecinos, hacia nuestros hermanos. Y nosotros confundimos la rivalidad futbolística con la rivalidad diplomática o la rivalidad comercial. No puede haber rivalidad comercial, tiene que haber sintonía, tiene que haber afinidad, porque si no se encuentran esas afinidades, Argentina pierde y Brasil pierde. Acá no gana nadie con la destrucción del otro, perdemos los dos.
Pablo, ha sido muy interesante escucharte y seguramente vamos a seguir hablando de Brasil, de Argentina y de este proceso latinoamericano que va en busca de procesos más democráticos y que puedan de alguna manera
recuperar
bueno, sí, parte de esas conquistas sociales que vimos en la década anterior. Épocas. Te mandamos un abrazo enorme desde Rosario.
Abrazo.
Gracias, un abrazo a ustedes, muchas gracias por llamar y buen año para todos y todo el equipo.
Igualmente para vos. Pablo Gentili, director de Flaxo Brasil. Bueno, nada, algunas reflexiones en torno a la llegada de Lula al poder.
Qué interesante, porque tiene de cada cosa que dice, tiene la justificación, digo, el back histórico para contarlo.